Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves, madre mía. Pues parece que el jueves, estemos ya en el fin de semana. El jueves es el día central de la semana. El día central, hay tantos días hacia atrás como hacia adelante. Lo que pasa es que la gente irresponsablemente llega el jueves y solo ve el viernes. Madre mía, el nuevo sábado. Bueno, tranquilidad. Miren, este jueves arranca con la calima todavía presente, con algunas lluvias dispersas en puntos, por ejemplo, del sureste peninsular y en el resto de España, pues, bueno, más o menos cielos despejados hasta la tarde, porque por la tarde llega un frente atlántico que podría dejar precipitaciones en toda la mitad oeste. Son temperaturas estables. Hay algunos descensos en el sur de la península, pero nada más, ¿no? Lo que ustedes hoy se preguntan seguramente, más allá de otras cuestiones procelosas debidas a la política, de la que le iré dando cuenta a lo largo de la mañana, es qué va a pasar en Semana Santa. ¿Cuándo me van a vacunar? ¿Y cuándo esto va a ceder? ¿Y exactamente qué tenemos que hacer en Semana Santa para que no perdamos el verano? Y más si además tiene usted una empresa que está relacionada con el sector fundamental de la producción española, que es el del turismo y el de tal y cual y Pascual. Bueno, respuesta. No es que la tenga, pero sí más o menos le digo cómo pueden estar las cosas. De momento en la pandemia las cosas, bueno, pues nos demuestran que hay saltos inesperados. Venía muy bien el recuento de los últimos días. Y aunque efectivamente está bajando la incidencia, sigue bajando la incidencia, ayer de repente más de 400 muertos. De repente. Es un pisotón, es un volantazo, es lo que ustedes quieran. Seguramente mañana volverán a normalizarse, y entre comillas la palabra, este tipo de cifras, pero otra vez una barbaridad. Y además con los contagios, que efectivamente también suben. 6.000 por 2.000 del día anterior. Bueno, veremos exactamente qué pasa mañana. Bueno, llueve menos, pero todo sigue estando muy en el alambre. Porque imagínense que mañana de nuevo vuelven a crecer contagios y fallecidos. De repente nos preguntaríamos aquí qué está pasando. Esto a veces pasa, sobre todo después de las cuentas de un fin de semana que parece que no, pero está solamente a 3 días vista. Bien, sabiendo que la incidencia acumulada sigue bajando a 159 casos por cada 100.000 habitantes, de la vacuna no hay novedades. Pues la pregunta que usted se hace es ¿qué pasará en Semana Santa? ¿Voy a poder, yo, universitario, ir a casa de mis padres? ¿Voy a poder ir a mi pueblo, a mi ciudad? Pues la propuesta es que no. La propuesta es que cada uno en su casa, o cada individuo en su comunidad. Comunidades cerradas para evitar viajes de placer. Aquellos que viven en lugares o en comunidades que tienen muchos lugares de placer a donde normalmente se desplaza la gente en Semana Santa, pues podrán ir, pero desde luego no podrá moverse otro de otra comunidad. Toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y las reuniones con un máximo de 6 personas. Hay 10 comunidades autónomas que más o menos están alineadas con esa idea. La Comunidad de Madrid ha puesto dudas. Dice que todavía queda tiempo para llegar a Semana Santa y veríamos en qué condiciones llegamos y qué decisiones hay que tomar. Ayer decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que lo que acuerde el conjunto de las autonomías con el Consejo Interterritorial de Salud es de obligado cumplimiento. ¿Saben? Que sobre eso hay dudas, por aquello de que son las autonomías las que tienen las competencias de sanidad. Pero también es verdad que estamos en un contexto de estado de alarma decretado por el Gobierno Central, aprobado por el Parlamento, y eso, bueno, cambia un poco las cosas. También es cierto que, de ser así, ¿por qué no impuso el Gobierno un criterio único en Navidad? En fin, bueno, pues, lo pasado, pasado está. Ahora, si efectivamente Madrid, la Comunidad de Madrid, aplica o quiere aplicar su criterio de que la gente puede viajar, bueno, si los demás no pueden salir de las demás comunidades y si no dejan entrar a nadie, pues ya me explicarán ustedes de qué les sirve a los de Madrid, que están en el centro, ¿no? O sea, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha han visto la oportunidad para volver a poner a Madrid en el foco de todas las preocupaciones.
Por favor, a la Comunidad de Madrid lanzarle un mensaje, y es que hay que hacer quizás ya un último esfuerzo, porque estamos en pleno proceso de vacunación, pero hay que ser pacientes y hay que seguir esforzándose por nuestros mayores y por las personas más vulnerables. No podemos dejar que la Semana Santa sea una segunda Navidad en términos de contagios.
¿Quién está hablando así? Bueno, pues el Gobierno de Castilla-La Mancha, su consejera, que en este caso, todos estos dimes y diretes es lo que ya apunta algún otro estudio en el ámbito internacional. Los modelos federales se están demostrando ineficaces, contraproducentes en la gestión de crisis sanitarias. Bueno, mira, la experiencia del puente de la Hispanidad, le decía, demostró que cerrar Madrid no te evita un repunte de contagios, sobre todo si el resto hace lo que le da la gana. Este espectáculo de encerrar a la gente de Madrid por decreto, mientras al resto los dejaban tranquilos, fue muy poco edificante. Ahora se lo piden, por favor, pero bueno, ya veremos. Miren, hoy hay varias cosas previstas, pero particularmente un caso que llama la atención. Y es una de las producciones Moncloa. Una de esas producciones Moncloa en las que, esos documentales en los que aparece como artista invitado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El tipo que no se ha fotografiado en un hospital, que no ha visitado una morgue, que no ha estado con familiares de fallecidos por la pandemia, que siguen insistiendo que son 70.000 y que todos sabemos que son 100.000. Bueno, pues ese tipo no va a inaugurar ningún pantano, Algo más novedoso. Ahora que está cerrado para abril el traspaso de competencias de prisiones al País Vasco y que ya han sido acercados el 80% de los asesinos de ETA, ha dicho Moncloa, a ver qué propaganda podemos hacer para hacer tragable todos esos traslados que está organizando Marlaska, siguiendo órdenes, y dando las llaves y zeta de las cárceles al PNV para que haga lo que quiera con los presos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a montar un show con una apisonadora para destruir un arsenal de 1.400 armas de ETA. Mires, esas armas de ETA que van a destruir, con las que me imagino pues que harán alcantarillas, tapas de alcantarillas, esas armas nunca las entregó ETA. Entre esas armas no están las que utilizaron para matar a más de 350 personas, cuyo asesinato aún está por esclarecer. Esas son unas armas que pillaron, que llevan almacenadas desde el 2004 aproximadamente. Que las pilló la Guardia Civil. Bueno, pues desde el 2004, hoy, en plan superproducción de Hollywood, con Sánchez de cuerpo presente, colocar lo que es de ver en otros sitios, pero yo creo que se va a subir él a la apisonadora. Y se va a hacer una gorra así de lado, y va a coger la apisonadora y él mismo va a destruir las armas de ETA. Qué bonito acto, ¿no? Qué esta destrucción de armas, qué acto de propaganda. Por supuesto, que lo filme Televisión Española y que le pongan un cartelito y no sé, que debajo de la apisonadora pongan también la fotografía de las infantas. ¿Qué es lo que hacen estos golfos? Estos golfos. Disfrazándolo de error. Para poquito a poquito, ir desgastando la institución. A las infantas Leonor y Sofía. No a las dos que se vacunaron, por cierto, sin quitarle la vacuna a ningún español. Sin saltarse ninguna cola. Es mentira que se hayan saltado la cola. Viajaron a un país donde ponen vacunas y la gente se la puso. Como tantos otros, por cierto. Es decir, al contrario, fíjense ustedes. Hasta han permitido que haya dos personas menos que vacunar en España. O sea, ¿un español no puede vacunarse fuera de España, donde esté? ¿Exactamente qué criterio es ese? Bueno, son las 6:11. Pilar, cuéntame más cosas. ¿Quieres? Buenos días.
Pues te cuento, Herrera, buenos días, que continúan las reacciones precisamente a eso que comentabas, a la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Emiratos Árabes. Ellas mismas han confirmado que se inmunizaron en ese país para poder visitar a su padre, el rey Juan Carlos, donde reside desde el pasado mes de agosto. Desde el gobierno, los ministros se han mostrado críticos con esa decisión de las hermanas del rey, especialmente desde el sector Podemos, que ha vuelto a aprovechar para cargar contra la monarquía. Desde el Partido Popular, por el contrario, aseguran que se trata de una decisión personal y recuerdan que las infantas Elena y Cristina ya no forman parte de la familia real. Lo decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que es también portavoz nacional del partido.
Es un asunto privado y creo que eso tiene que quedar claro. Es decir, no conviene mezclar a la monarquía con el debate que pueda suscitar esto. Lo digo porque desde el año 2014 las infantas no son familia real, sino familia del rey. Las infantas, a diferencia de todos aquellos que se han colado en la vacunación, aprovechándose de sus cargos públicos, no lo han hecho, ni le han quitado la vacuna a ningún español.
Este jueves, además, el mundo empresarial de Cataluña va a salir a la calle para exigir el fin de la violencia tras semanas de disturbios, especialmente en Barcelona. También exigirán a las administraciones que no permitan el vandalismo y que trabajen en la recuperación económica. Y el Consejo General del Poder Judicial va a seguir aprobando hoy nombramientos a pesar de seguir en funciones. En total, 8 nombramientos que fueron pospuestos ante la llegada de ese pacto que parecía inminente que iban a alcanzar el Partido Popular y PSOE para renovar la cúpula judicial. Algo que ya saben, finalmente no ha sucedido, no se ha alcanzado de momento ese acuerdo porque las negociaciones están rotas. Y el Gobierno prevé seguir adelante con la llamada Ley Rider que prepara el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y lo hace a pesar de las marchas que ayer colapsaron el centro de varias ciudades españolas, entre ellas Madrid. Pues más de 2.000 repartidores de plataformas de comida a domicilio salieron en sus motos y bicicletas para pedir al Ejecutivo seguir trabajando por su cuenta, pero con más protección. Optan por ser autónomos, dicen por razones económicas, de flexibilidad o de conciliación. Sin embargo, la nueva ley les considera trabajadores por cuenta ajena. Los riders acusan a la ministra Yolanda Díaz de tramitar la ley sin escucharlos. Y en Castilla y León, el PSOE mantiene contactos para presentar una moción de censura contra el presidente de la región, el popular Alfonso Fernández Mañueco. Lo ha confirmado el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, que asegura que las conversaciones avanzan más rápido de lo que esperaban, aunque solo presentarán esa moción si cuentan con los apoyos necesarios. Creen que el gobierno de coalición que forman el Partido Popular y Ciudadanos está debilitado en plena gestión de la pandemia. Son declaraciones al canal 24 Horas de Televisión Española.
Estamos viendo un gobierno enfrentado absolutamente con todo el mundo en Castilla y León, cosa que en Castilla y León no había ocurrido hasta ahora, no conocíamos. Se ha roto el diálogo social, está enfrentado con los empresarios, con los sindicatos, con los sanitarios, con los funcionarios. O sea, no hay nadie que no esté descontento.
Y en el partidazo de COPE, gran remontada del Barça para meterse en la final de la Copa, Carlos Ganga.
Con épica y en la prórroga, el equipo de Koeman luchará por la Copa del Rey en la final. Barça 3, Sevilla 0. Dembélé abrió el marcador bien pronto, en el minuto 12. Mereció igualar la eliminatoria durante casi todo el partido del Barça, pero en el 73 llegó el penalti a favor del Sevilla que falló Ocampos. Ya en el descuento, expulsión de Fernando, y en el 93, gol de Piqué, el 2-0, que forzaba la prórroga. En el tiempo extra, Braithwaite marcó el 3-0 decisivo. El Barça a la final, hoy sabremos quién es su rival, Levante o Athletic Club, que empataron a 1 en la ida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Se acuerdan lo que pasó en Navidad? Aquello de las 17 Navidades distintas, ¿verdad? Cada comunidad autónoma puso las restricciones que consideró entonces oportuno. Recordarán seguro lo de los allegados, los confinamientos municipales y autonómicos. Había tantas normas distintas que se necesitaba un croquis para saber qué medidas se aplicaba en cada región. Bueno, pues empiecen a mentalizarse de que tal vez les haga falta un nuevo croquis para seguir la Semana Santa, porque comunidades y gobierno central siguen sin ponerse de acuerdo sobre las normas para esas fechas. Ayer se reunieron en el Consejo Interterritorial de Salud, pero nada, no llegaron a un consenso. Hoy quien se reúne es la Comisión de Salud Pública, organismo que depende del Ministerio de Sanidad y que va a elaborar una propuesta común, un borrador que presentará a las comunidades en la reunión del próximo miércoles. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
En el Consejo Interterritorial, ojalá la próxima semana seamos capaces de dar una respuesta de país, una respuesta homogénea, una respuesta conjunta de actuaciones a llevar a cabo de manera homogénea en todo el territorio español que nos permita seguir salvando vidas.
Pues el gobierno va a elaborar ese borrador con unas medidas comunes, pero recordamos que son las comunidades las que tienen la última palabra, así lo recoge el decreto del estado de alarma. No va a ser fácil que lleguen a un acuerdo. De momento hay 6 comunidades, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares, que están de acuerdo en cerrar sus fronteras en Semana Santa. Una medida con la que, sin embargo, no está de acuerdo la Comunidad de Madrid. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso es partidaria de mantener abiertas las fronteras de su región, salvo que la situación empeore. Y su vicepresidente, Ignacio Aguado, incluso va un paso más allá y plantea la posibilidad de que las personas vacunadas se puedan mover libremente por toda España. Canarias es otra de las regiones partidarias de mantener las fronteras regionales abiertas. Bueno, esto en la parte política, pero ¿qué dicen los expertos? Pues tienen claro que el mensaje no puede ser el de salvar la Semana Santa, como ya sucedió en Navidad. Piden que no se levanten las restricciones en las próximas semanas porque, de hacerlo, puede traer graves consecuencias. Escuchen lo que dice Daniel López Acuña, que es un antiguo directivo de la Organización Mundial de la Salud.
Lo que no podemos es cometer el mismo error que cometimos en Navidad. Abrir compuertas, soltar la mano, permitir una serie de interacciones gregarias, movilidad, viajes, cuando todavía la incidencia es alta. Si hacemos eso, vamos directamente a una cuarta ola.
Claro, imagínense que los contagios se disparan tras la Semana Santa y provocan una cuarta ola. Se ha demostrado que la curva no se empieza a doblegar hasta casi 2 meses, con lo que llegaríamos con una situación muy crítica al verano, una temporada clave, como saben, para el turismo en nuestro país. Pues hasta que llegue la Semana Santa y comunidades en las que la situación ha mejorado y están aliviando algunas de sus restricciones, es llamativo el caso de Extremadura. Fíjense, a finales de enero esta comunidad era la más golpeada, con una incidencia acumulada de casi 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno regional impuso restricciones muy duras que han surtido efecto, porque ahora mismo su incidencia es la más baja de toda España, 50 casos por cada 100.000 habitantes, que es el objetivo deseable para mantener la pandemia bajo control. Bueno, pues allí en Extremadura, a partir de esta medianoche, el toque de queda se retrasa a las 11 de la noche, los aforos de las terrazas serán de un 75%, se podrán sentar 6 personas por mesa y el aforo de los comercios pasará al 40%. También hay novedades en Andalucía. A partir de las 12 de esta noche se van a aliviar algunas restricciones en todos aquellos municipios que estén en el nivel 2 de alerta. ¿Qué poblaciones son esas? Pues eso se va a dar a conocer este viernes. En esos municipios la hostelería y los comercios podrán abrir hasta las 9:30 de la noche. Además, se van a permitir las reuniones sociales de 6 personas, tanto en las casas particulares como en las terrazas de bares y restaurantes. Y por último, se podrán retomar las clases presenciales en la universidad. También Castilla y León va a aflojar sus medidas a partir del próximo lunes, lo ha anunciado su presidente Alfonso Fernández Mañueco.
Les puedo anunciar que la evolución es buena, es favorable, no solo en la incidencia, sino también en la hospitalización en planta y en UCI, y que desde luego esperamos, confiamos que el lunes se pueda proceder a cumplir este acuerdo de apertura.
¿Qué supone este acuerdo de apertura? Pues que a partir del lunes bares y restaurantes podrán abrir el interior de sus locales, eso sí, con un tercio del aforo y sin poder consumir en barra. Además, se podrán reabrir centros comerciales y otras actividades de ocio o deporte como los gimnasios, aunque con limitaciones. No obstante, se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche y también el cierre perimetral de la comunidad. Y 2 meses después de que se iniciara la campaña en nuestro país, 5,5 millones de personas han recibido al menos una vacuna. La cifra de inmunizados, sin embargo, es mucho más baja. 1,287,000 personas han recibido ya las 2 dosis. Las comunidades están vacunando ahora a personal de actividades esenciales, a mayores de 80 años y a grandes dependientes. Una de esas personas es la madre de Juan Antonio García. Este sanitario ha podido poner la vacuna a su madre, que sufre demencia senil, y se ha llevado una sorpresa muy emotiva. Santi Morollón.
Juan Antonio García es un sanitario que administra la vacuna del coronavirus en el norte de Gran Canaria a las personas que no se pueden desplazar a un centro médico. Esta semana una de esas vacunaciones le hacía especial ilusión. Se la puso a su propia madre, Juana, que a pesar de su enfermedad, demencia, fue capaz de reconocer a su hijo en ese momento.
Hacía tiempo, no sé por qué motivo, ese día pues estaba más despierta, me pidió el beso, me llamó por mi nombre, que hacía meses que no me llamaba. Mi madre hace tiempo que está con una demencia y acostadita. La verdad que fue así, emocionante.
En Canarias, más de 54,000 personas han completado el ciclo de vacunación. Es el 4% de la población diana.
Y otra de las noticias de este jueves es la puesta en libertad provisional de José Manuel Villarejo, el comisario que, entre otras cosas, trabajó como agente encubierto para la Secretaría de Estado de Interior. Se le relaciona con varias tramas de corrupción por las que se le está juzgando e investigando en este momento. De hecho, tiene abiertas 30 piezas distintas en el caso Tandem por delitos como organización criminal, blanqueo, revelación y cohecho. Solo por 3 de ellas el Ministerio Público le pide casi 100 años de prisión. Bueno, pues el excomisario salía ayer de la cárcel.
Confío en que a partir de ahora pueda defenderme, que es la única razón por la que me han tenido aquí preso, para que no hablara, ¿eh? Pero aquí estoy, por mucho maltrato y por muchas torturas que me han hecho, sigo vivo. Es una putada para los que lo han intentado, ¿eh? Este ictus que me ha dejado un poco inutilizado el ojo, me ha acelerado las neuronas y yo lo único que quiero es defenderme. Por supuesto, esa historieta de que iba a huir y tal, ellos saben que es mentira.
Pues Villarejo es considerado por algunos como el símbolo de lo que se ha bautizado como las cloacas del Estado, algo que él mismo ha defendido a su salida de prisión.
Yo soy comisario, y lo siento por ello. Soy comisario de policía y he tenido el honor de trabajar para mi país. Y le digo lo de siempre, que las cloacas no generan mierda, la limpian.
Pues 3 años y 4 meses llevaba a Villarejo en prisión preventiva y el máximo permitido por ley, sin que haya una condena, son 4 años. Por eso ha quedado en libertad, porque el colapso de los tribunales por el confinamiento no va a permitir que se le juzgue antes de que termine ese plazo. Eso sí, se le han puesto medidas cautelares, tendrá que presentarse todos los días en un juzgado y además no podrá salir de España. Llegamos así a las 6:24 de la mañana. Desde España, una iraquí nos ha contado en COPE las esperanzas que tienen puestas sus compatriotas cristianos en el viaje del Papa. Este viernes Francisco desafía a la pandemia y a la violencia para acercarse a las comunidades más perseguidas. Nacho de Gamón.
Los cristianos iraquíes esperan con mucha esperanza la llegada del Papa.
El pueblo siente, especialmente los cristianos, que el Papa se simpatiza con ellos. Por eso ha ido a visitarles. Para ellos es un apoyo espiritual muy grande, muy grande. Saben que económicamente, socialmente, políticamente no puede hacer nada. Pero ese apoyo espiritual es muy fuerte.
Desde la parroquia de San Manuel y San Benito de Madrid, que atienden los agustinos, nos lo cuenta Zahia Aziz, una iraquí que lleva desde 1978 en España y que pone el foco en el encuentro que mantendrá Francisco con el ayatolá al-Sistani, del que se espera que traiga estabilidad a un país demasiado convulso.
Y en Toledo, un hombre de 44 años ha sido detenido por estafas con la venta de mascarillas y guantes en lo peor de la pandemia. Alicia Martínez.
Este estafador se aprovechó del desabastecimiento de material sanitario que tuvimos durante la pandemia. Su modus operandi consistía en ganarse la confianza de los clientes enviándoles un pedido de prueba de guantes y mascarillas. Para ello, incluso simuló con vídeos estar en una fábrica en Turquía con todo el material sanitario dispuesto para su facturación hacia España. Finalmente cobró las cantidades por importe de más de 265.000 euros, pero el material nunca llegó al comprador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, aquí este jueves 4 de marzo, hablándoles de la pandemia, la Semana Santa. Les recuerdo que para la Semana Santa falta, bueno, el Domingo de Ramos es el día 28, es decir, a final de este mes. Y nos vamos a encontrar a final de este mes, esa semana que cabalga entre marzo y abril, con los deseos de muchas personas de moverse, y por ahora, y a tenor de cómo están las cosas, la previsible negativa de las autoridades a abrir las puertas de las comunidades para que nadie pueda ir de Aragón a Valencia o de Valencia a Andalucía. Con la excepción de Madrid, que ya veremos exactamente, la presidenta Ayuso ha dicho que quedan algunos días para todavía encontrarse con la realidad del Domingo de Ramos y seguramente para tomar alguna que otra decisión. Pero bueno, las reuniones por ahora se instalarán seguramente en un máximo de 6 personas. No habrá movilidad interterritorial, intercomunitaria, para así entenderlo. Y luego está el asunto este del pasaporte de vacunación. Con esto vayan mentalizándose de que va a haber algún tipo de polémica. Porque por un lado los expertos insisten en que cuidado con dejar viajar alegremente a los que están vacunados, porque los vacunados no enferman, pero pueden contagiar. Y por el otro, hay políticos y sectores económicos que mantienen la esperanza de que ese pasaporte sirva para agilizar la movilidad y, por lo tanto, para enriquecer un poco la economía, que está la cosa, en fin, de zorrera absoluta. Porque, por ejemplo, el gobierno no ha reaccionado ante dos circunstancias económicas de enorme dimensión, que necesitan de una respuesta concluyente: la confirmación del inmenso paro en España, con tasas reales del 20%, que duplican, hasta triplican las de la Unión Europea, y luego las dudas al respecto de la gestión y eficacia de los fondos europeos, denunciado por el Consejo de Estado, y que ha motivado, efectivamente, o está motivando en Europa, en la Europa comunitaria, una notable inquietud. De eso hablamos en un momento. Volvemos a lo anterior. Ayer, de momento, hubo una primera confusión en el seno, por ejemplo, del gobierno de la Comunidad de Madrid. El vicepresidente de ese gobierno pidiendo que los vacunados puedan viajar y la presidenta enterándose de la propuesta por la prensa.
Yo creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional.
Me sorprende que después del Consejo de Gobierno, después de haber estado 2 horas de debate, no lo haya comentado. Las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado.
Bueno, claro. Aguado es de Ciudadanos, trata de marcar un perfil propio. Esto debería consultárselo, comentárselo a los compañeros de coalición antes de soltarlo en la prensa, pues seguramente. Bueno, en fin, pero saben ustedes que las relaciones entre las dos cabezas fundamentales de ese gobierno, la presidenta y el vicepresidente, no son ciertamente las mejores. Bueno, vamos a ver. Personajes de los que ustedes oirán hablar hoy. Uno de ellos es el excomisario Villarejo, que se ha pasado 4 años en la cárcel, con 30 causas abiertas y ni una sola puesta en marcha de verdad. Esa es la gran tragedia de la justicia española. no ya solo la politización o no, o el Consejo del Poder Judicial, no, oiga, 30. Y ni una sola se ha materializado. Claro, ha pasado todo el tiempo que podía en prisión preventiva y han dicho, pues a usted a la cárcel, hombre, le vamos a controlar, preséntese usted todos los días, pero lógicamente ha salido a la cárcel. Y esto, aquí en la redacción, hoy nos decíamos, oiga, si un guionista se presenta en una productora televisiva y le dice, mire, tengo una idea, un guión de una película, la protagoniza un comisario turbio, que acaba siendo el tipo al que recurren todos los poderes fácticos de un país para hacer cosas oscuras, o cuando menos alegales, o bordeando la legalidad. Ese hombre acaba teniendo grabaciones de todo el mundo. Políticos de aquí, políticos de allá, banqueros, empresarios, jueces, fiscales, periodistas. Y al final acaba en la cárcel con 30 causas abiertas. Pero desde la cárcel empieza a sacar audios, crear terremotos políticos. Y después de casi 4 años lo tienen que poner en libertad porque la justicia no es capaz de juzgarle en todo ese tiempo. Y cuando sale de la cárcel lo hace con un parche en el ojo y arremetiendo contra todos. Eso le dice, eso lo plantea y dice, venga, eso no es creíble, que yo no. ¿Cómo vamos a hacer un guión de eso? Pues miren, el excomisario Villarejo es de carne y hueso. Y ayer salió de la cárcel de Estremera.
Yo soy comisario, y lo siento por ello. Soy comisario de policía y he tenido el honor de trabajar para mi país. Y le digo lo de siempre, que las cloacas no generan mierda, la limpian.
Esa persona que conoce a todo el mundo, al que recurrieron casi todos los que querían saber algo de alguien. Él tiene grabaciones comprometidas de media España, presume de ello y seguramente es verdad. Y amenaza con contar cosas interesantes. Y le repito, está en la calle porque 3 años y 4 meses después, a pesar de tener abiertas 30 causas vinculadas al caso Tándem de espionaje parapolicial, todavía no ha sido juzgado. Y lo han tenido que dejar en libertad provisional. El juez considera que hay riesgo de fuga, reiteración delictiva, todo eso, sí, vale. Pero lo han tenido que dejar en libertad, lógicamente, digo yo. Además, añado, 30 casos, ¿eh? Organización criminal, blanqueo, revelación, cohecho. Y hay todavía ahí una montaña de audios, de papeles por analizar que seguramente ponen en aprietos a más de uno. Y bueno, eso es lo que dice él, ¿no? Ahora, nada más salir de la cárcel, va a tener que declarar ante el juez, hoy por ejemplo, por varias piezas del caso Tandem. Dice que será muy interesante lo que tenga que declarar. Ya iremos viendo poco a poco. Bueno, algo del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, se reúne hoy y al final hará los 8 nombramientos que aplazó. Y los aplazó porque creía que el acuerdo del PP-PSOE era inminente. Pues quiso ser prudente en aquel momento. Y dice, hombre, si van a decir que hay un acuerdo, hay renovación, pues bueno, ya no renovamos o no nombramos a la gente que haya que nombrar. El Consejo está para eso, para nombrar titulares, para mandar magistrados a un sitio, a otro, para organizar los tribunales, las audiencias, etcétera. Pero como aquí ni cenamos ni se muere padre, pues el Consejo lo que va a aplicar las máximas de la vida sigue y los puestos no pueden quedar vacantes. Así que ya, si ustedes entienden alguna vez, pues ya me lo comunican, ¿eh? Y hoy los empresarios catalanes protestan contra la violencia en las calles. Va a ser un acto, vamos a ver, quiere que les diga, se darán cita en la estación del norte de Barcelona, porque saben ustedes, solo los destrozos del Paseo de Gracia suponen 1,5 millones de euros para los comerciantes. Y aquí cabe una moraleja. El que no tuvo valor de levantar la voz contra el pensamiento único en los tiempos de Pujol, que todos le reían las gracias, o de los tripartitos, al final tiene que manifestarse en el año 2021 para que le dejen de quemar el comercio, ¿eh? Nada menos. Déjeme que otras cosas ya le adelante Pilar García Muñiz.
Pues la pandemia sigue a la baja en nuestro país, aunque la mayoría de comunidades autónomas mantienen las principales restricciones para evitar una nueva ola. Después de un año de confinamientos y limitaciones, la pandemia hace mella en nuestra salud mental. Precisamente hoy el CIS va a publicar un estudio sobre esto, en un periodo en el que ha aumentado el consumo de psicofármacos y los problemas de adicciones, estrés y ansiedad, y también los de alimentación y sueño. Hoy volvemos a hablar de las causas judiciales de Podemos, en concreto de su secretario de organización, Alberto Rodríguez. Está citado a declarar como investigado en el Supremo por la supuesta agresión a un policía durante una manifestación en 2014. Rodríguez se negó a declarar de forma voluntaria, por lo que, al ser diputado, el juez tuvo que solicitar el suplicatorio al Congreso. Y hay novedades también en el caso Dina, porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado a la Policía Científica que analice la tarjeta de memoria que le fue sustraída a Dina Boselham, a pesar de que existe riesgo de que sufra daños. El juez cree que vale la pena correr el riesgo para comprobar el contenido antes de tomar declaración a la que fuera asesora de Pablo Iglesias. Y este jueves analizamos también la decisión de la Fiscalía de Madrid de archivar la investigación abierta sobre un chat de WhatsApp de militares retirados en los que hablaban de pronunciamientos y de fusilar a 26 millones de españoles. La Fiscalía cree que no existe delito de odio en esos mensajes. Reconoce, eso sí, que se excedieron, pero que lo hicieron por estar en un contexto privado en el que se expresaron con libertad y con la confianza de estar entre amigos. Y mañana el Papa va a poner rumbo a Irak, un viaje que tuvo que ser cancelado por la pandemia, pero que es muy importante para Francisco. Allí se va a encontrar con las minorías cristianas que son perseguidas y amenazadas.
Os pido que me acompañéis con la oración para que pueda desarrollarse del mejor modo y tenga los frutos adecuados. Ellos nos esperan como esperaban a San Juan Pablo II, que no pudo acudir. Y a este pueblo no se le puede decepcionar por segunda vez. Recemos para que se pueda hacer bien.
Si posso fare bene.
Un viaje con extremas medidas de seguridad. Precisamente en Irak, las tropas españolas han salido ilesas de un ataque con 10 misiles a la base utilizada por Estados Unidos y varios países, entre los que se encuentra España. Nadie por ahora ha reivindicado ese ataque. Y máxima tensión en Estados Unidos tras la alerta que ha lanzado la policía de Washington sobre un posible complot de un grupo de milicias para asaltar el Capitolio este jueves. Advertencia que llega cuando están a punto de cumplirse 2 meses del asalto que protagonizaron seguidores de Donald Trump. Se ha reforzado la seguridad todavía más y se ha suspendido la sesión que estaba prevista para hoy, adelantando la votación de una propuesta ley de reforma policial. Y en el partidazo de COPE, el Barça está en la final de la Copa gracias a otra remontada, Carlos Ganga.
Es la Copa de las remontadas para el equipo de Koeman. Ganó 3-0 al Sevilla con prórroga y luchará por el título. Dembélé marcó el primero en el 12 y luego aparecieron tres héroes. Ter Stegen, que paró un penalti a Ocampos en el 73 con 1-0, Piqué, su cabezazo en el 93 mandaba el partido a la prórroga, y Braithwaite, que hizo el 3-0 definitivo. Al final, Julen Lopetegui acabó muy enfadado con el árbitro, pedía segunda amarilla para Mingueza en el penalti, y en la prórroga otro penalti por mano de Lenglet. Hoy Levante Athletic Club, la otra semifinal, que llega con empate a 1 en la ida.
El Trino del Conciso es información confidencial. Vamos a ver de Dávila, Carlos Dávila. ¿Forzará Vox en Andalucía la caída del gobierno de Juan Manuel Moreno? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Mientras en el Partido Socialista y de Ciudadanos se ha abierto allí, tú lo sabes, una descarada lucha por la primogenitura en la sucesión, en Vox comienza a manejarse, creo yo que muy inoportunamente, la candidatura de Macarena Olona. Debo decir que esta diputada, sin duda la revelación parlamentaria de la derecha, no tiene la menor intención de pelear por esa silla. Ella está muy molesta por las filtraciones que le dan como responsable de una cercana ruptura con el gobierno de Juanma Moreno, a cuenta del llamado PIN parental. Dice Olona que en ningún momento se le ha ocurrido a Vox dejar caer al Ejecutivo andaluz. No vamos, suele decir, a propiciar que otra vez regrese el socialismo a la región. En cuanto al PIN parental, Vox afirma que se fía del presidente de Andalucía porque literalmente es un hombre de palabra. Ello quiere decir que el PIN, o sea, el derecho de los padres a saber qué contenido se imparte en las escuelas, se tendrá que aprobar más pronto que tarde. Claro está que para eso Moreno, Bonilla y Vox tendrán que lograr que Ciudadanos cambie de opinión. Respecto a este asunto, Vox tiene la seguridad de que, también textualmente, el problema no es el Partido Popular, sino, una vez más, Ciudadanos. Ciudadanos. Marín, dicen, es rehén de las órdenes de Arrimadas. Y fuera aparte, Carlos, y una revelación. ¿Cuándo se fastidió la relación Aznar-Rajoy? Pues cuando este le dejó de llamar. Aznar creyó y cree que le estaba ninguneando.
Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa, ¿cómo viene hoy?
Con Economía y Sanidad, mandando en el cuadro general de la información en los periódicos. Economía, porque según, por ejemplo, el periódico de Cataluña, el gobierno plantea repartir las ayudas directas por autonomías y tiene previsto aprobar el famoso plan de apoyo de los 11.000 millones de euros en una de sus dos próximas reuniones. El Mundo cuenta hoy que la ley de Sánchez atenta contra la norma europea para los fondos. El economista y eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, advierte que nos pueden denegar esos fondos. El País dice hoy que la Unión Europea va a poner como condición a España que intente atajar el empleo público temporal. Y hay cierto alivio porque destaca La Vanguardia, Europa estimula a los estados a que gasten más hasta el año 2023, va a mantener en suspenso las normas de control de gasto y déficit también el año que viene. Y Sanidad, gobierno y autonomía se dan una semana para ver qué es lo que hacen en Semana Santa. El Mundo dice que solo la Comunidad de Madrid pide que se pueda viajar entre autonomías en Semana Santa. Según La Razón, el gobierno quiere un cierre perimetral y un toque de queda en esas fechas en todo el país a las 10 de la noche. ABC destaca que el gobierno va a ceder el control a las prisiones vascas en el mes de abril y añade que Moncloa le ha organizado hoy a Sánchez un acto de destrucción de armas de ETA almacenadas desde el año 2005. La Razón, por su parte, destaca que el 80% de los presos de la banda terrorista ya ha sido acercado al País Vasco. Y el comisario Villarejo, a su salida de prisión, consigue hoy la imagen de portada de casi todos los periódicos esta mañana. Como resume El Mundo, la justicia lo tiene que dejar libre al ser incapaz de juzgarlo en 4 años.
Y la píldora económica del día, Ana Samboal, ¿cuál es? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. En 2019 se practicaron más de 54.000 desahucios, casi 7 de cada 10 por impago del alquiler. Las ejecuciones hipotecarias, 17.411, cayeron un 36,5% a niveles de 2008. Hoy el Consejo General del Poder Judicial actualiza los datos de cierre de 2020. No podremos hacer una comparación puesto que el Gobierno dejó en suspenso todos los plazos procesales durante la vigencia del estado de alarma. Hoy también será la referencia macroeconómica del día. El Banco Central Europeo publica su boletín económico a las 10 de la mañana, evalúa la coyuntura en los mercados y actualiza las previsiones de crecimiento. Con las cifras de paro en enero y febrero en España, los economistas dan por hecho que seguimos en recesión con la actividad económica contrayéndose. Eurostar hace balance del mercado laboral en toda la zona euro. En nuestro país, ya lo sabemos, más de 4 millones de desempleados, 900.000 personas en ERTE y casi 600.000 autónomos en cese de actividad. Somos tristemente campeones en paro juvenil. Conocemos también las ventas del comercio minorista en Europa en enero. Si en diciembre subieron algo más de medio punto, se espera una caída superior al 1% en el primer mes del año.
Y noticia importante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los límites salariales de los clubes.
Sigue bajando el límite salarial de los grandes clubes de la Liga. El Real Madrid sigue siendo el que más límite tiene, 420 millones de euros.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Lo más importante, Juanma, es que hay 4 equipos que ahora mismo siguen teniendo ese límite salarial excedido. Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Betis. 1.000 millones de euros es lo que dejan de ingresar esta temporada los clubes de primera y segunda.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Tu mirada ya quiere primavera.
Por eso, en General Óptica, adelantamos los Spring Days. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. Corre, aprovecha los Spring Days. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los alquileres vuelven a estar en el ojo del huracán tras lo ocurrido en Baleares, y a ello se le suman las discrepancias entre PSOE y Podemos por la regulación. Si miramos al exterior, la limitación de precios del alquiler no ha traído buenos resultados. Susana Moneo.
Nos fijamos en grandes ciudades europeas. Claro que en ellas el alquiler es mucho más habitual que en España. En Berlín, donde el 85% de la población vive de alquiler, se limitaron los precios dependiendo de la antigüedad y las mejoras que se hubieran hecho en la vivienda. El resultado es que se ha retraído la oferta en un 25%. Beatriz Toribio, de Asval.
Está provocando efectos como subidas de precios en zonas que no están reguladas o en ciudades limítrofes a Berlín.
Lo mismo ha ocurrido en París. Se ha limitado la subida a un 20% sobre el precio de referencia de la zona, y para alquilar se necesitan más avales y documentación casi que con Hacienda. En Estocolmo existe el mayor control, pero hay listas de espera de años para alquilar. El mejor ejemplo para los analistas es Viena, con un fuerte apoyo económico público al alquiler y a la construcción de vivienda social, pero requiere una gran inversión.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Volvemos a tener el mismo problema que hemos tenido en los últimos meses. Este estado de alarma aprobado por Sánchez es una auténtica calamidad, porque están descentralizadas las decisiones, porque ni el Ministerio ni el Consejo Interterritorial tienen autoridad para establecer un criterio único. Con lo cual se puede dar la paradoja de que una comunidad autónoma decida para Semana Santa no hacer cierre perimetral y que las comunidades autónomas que la rodean sí tengan cierre perimetral. Se puede dar la situación de que se pueda salir de Madrid y viajar hasta Roma y no se pueda ir a Ciudad Real. Este estado de alarma que tenemos es poco útil para lo que todavía nos queda. Es verdad que ha bajado la tercera ola, pero todavía, hasta que estemos vacunados todos, queda mucho por delante.
Es la historia de una canción. El cubano Dámaso Pérez Prado compuso en el 49 este mambo número 5, pero en el año 99 un músico alemán afincado en Miami, Lou Bega, hizo de esta versión un número 1 en el mundo. Así que hágame un favor y bailemelo, si es tan amable.
1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say, what you do, but they really don't wanna. Feels like an hella sweet, I must say deep, cause I like it cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know you're getting sweeter. So I can do it, really beg you, oh my lord, to me freedom just like a sport. Anything fly, it's all good, let me jump, please, shake in the trump. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need, a little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the ground. Take one step left and one step right, one to the front and one to the side. Clap your hand once and clap your hand twice. And if you look like this, then you're doing it right. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need, a little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5.
Mambo number 5. I left the trumpet. You feel the trumpet? I left the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary on my lawn. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. I do what I do. Fall in love with a girl like you. You can run, you can hide. You and me gonna cut the sky. Mambo number 5. Feel the trumpet.
Desde el 99, ¿y cómo se sigue bailando esto del Low Vega, el Mambo number 5? Ahora, si son ustedes también tan amables, escuchen las noticias a las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.